Marcelo Martinez, por fin. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo estamos?
Qué pucha, es más fácil hablar con Marito que hablar contigo. Y lo cual es lógico, porque Marito todavía no ganó nada y vos te ganaste todo, así que tenemos que pagar el precio, che.
No, Luis, disculpame, te juro que no coincidimos nomás últimamente.
No te preocupes.
Pero me alegro mucho y muchas felicidades, aprovecho. A vos y a toda la gente ahí de la radio, del canal, de los diarios, de todos lados. Realmente nos ha ayudado muchísimo a promocionar la película durante el 2018 y estamos muy contentos con eso.
Peliculaza, Marcelo. Yo estuve viendo otra vez en estos días y vos sabés que hice una de esas comparaciones odiosas porque vi la película Roma, que me encantó visualmente, me impactó. Realmente se nota que le metieron todos los recursos disponibles, tuvo Cuarón para hacer la película en Netflix. Pero, ¿qué querés que te diga? Me gustó más Las Herederas. Se nota, obviamente, que no tuviste ni un cuarto, ni una décima de los recursos que tuvo Cuarón, ¿verdad? Pero, qué pucha, no sé. Para mí tenía que haber
entrado. Yo creo, Luis, que también tenemos que tener en cuenta, yo siempre cuando hablo con la gente, sobre todo lo que pasó de los Oscars, de no haber quedado en la lista corta, o sea, son unos premios que tienen un parámetro puntual de un grupo de gente que pelea y milita por un tipo de cine que por ahí no es el mismo por el que nosotros militamos. Entonces me parece que es sencillamente entender eso y de momento, como dije la otra vez, nuestro único Oscar va a seguir siendo Oscar Marandú.
Pero de todas formas, son más de 30 premios. Pues la pregunta que yo te quería hacer, Marcelo, que es la pregunta más dolorosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después de Las Herederas? Porque tu primera película y más de 30 premios. Qué terrible hacer tu segunda película.
Realmente en algún momento pensé así, Luis, porque estaba un poco conflictuado por el 2018 que pasó. Fue un año de viajar mucho, de estar acompañando a la película en, no sé, en India, en Rumania, en cine, en muchos lugares, ver cómo el trabajo de uno se comunica o se conecta con otras culturas. Uh-huh. Y eso para mí fue tan rico y tan enriquecedor que creo que me da también mucha tranquilidad de decir, el mundo es sumamente diverso, yo tengo que hacer algo que me toca o que siento cerca, algo honesto. Uh-huh. Y a partir de eso veré si conecta o no conecta con la gente. Lo del éxito es siempre tan azaroso, entonces me parece que lo mejor es decir, voy a hacer la mejor película que puedo. Y si le va como, o sea, Las Herederas vino como tuvo mucha suerte en muchos sentidos para poder llegar a donde llegó, pero creo que podemos seguir haciendo películas muy buenas, a veces serán reconocidas como Las Herederas, a veces no, pero realmente, te digo, Luis, no siento esa presión de éxito, entre comillas, por suerte, ¿verdad? Me parece que aprendí eso.
Ah, qué bien, porque normalmente un artista cuando viene de un éxito, de una obra sumamente premiada, reconocida y tiene el fardo, ¿verdad? De hacer la siguiente, ¿verdad? Pero tenés
algún... puedo comprometer a que si la siguiente sale mal, igual me llame, me salude, me diga pobrecito porque salió mal.
Sí. Decime, ¿y tenés ya algún proyecto, Marcelo?
Estuve conversando, no sé, te voy a seguir a hacer un proyecto mío tan personal y cercano como Las Herederas, a mi sociedad, a mi entorno. Voy a hacer algo en otro lugar por ahí para refrescar un poco la cabeza, algo por ahí, una adaptación de algo. Estoy realmente todavía pensando porque surgieron algunas posibilidades, pero siempre quiero que el trabajo que haga, aunque sea en cualquier otro lugar, sea cercano. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces estoy pensando si me conviene hacer eso o por ahí seguir trabajando en Paraguay, ¿verdad? En historias de acá, que me parece que es lo que voy a seguir haciendo sí o sí. Pero no sabía si inmediatamente ahora me quiero meter otra vez en un proyecto así, hasta que sepamos un poco más también estructuralmente la manera en la que vamos a poder hacer cine en Paraguay. Entonces estoy como ahora, me he tomado unos 6 meses de descanso y los últimos viajes de Las Herederas. Uh-huh. La semana que viene estrenamos en Nueva York, voy a acompañar allá la película y algunos otros lugares, y después de eso, y a la par de eso empezaba a pensar.
¿Vos, digamos, te sentís atado a una forma de hacer cine, de narrar historias? Cine es sobre todo narrar historias, ¿verdad? Las historias pueden ser de aventuras, pueden ser complejas, pueden ser intimistas, diferentes tipos de historias, ¿verdad? Pero básicamente es contar historias, ¿verdad? ¿Vos te sentís atado a un modelo o mañana podrías hacer, no sé, la historia de uno de los de nuestros narcos locales y tiene un perfil a lo una película con más acción, con más violencia? ¿O crees que no, este es el cine que a mí me gusta y yo no me salgo de este formato?
Ah, qué difícil tu pregunta, pues realmente de momento te digo que me siento mucho más cómodo en un cine que no sea, yo digo, tanto de plot en el sentido de tanto de guión, que sea así, esas historias que vos son muy evidentes. A mí lo que me pasa, por dar nomás el ejemplo de Roma, para mí es una película maravillosa, ¿verdad? Pero es una película donde todo se ve, donde nada se esconde, no hay nada como a ir explorando como espectador, e ir descubriendo y ir asociando tu historia, es lo que yo creo. Y a mí me gustaría hacer un cine en el que no esté todo tan ahí, tan expuesto, y vos puedas de alguna manera poner tu experiencia humana en la pantalla. Eso me gusta más, es el tipo de cine que veo más. Los directores que más me atraen hacen ese tipo de cine, por más que pueda admirar a Cuarón y a otros grandes directores que tienen una forma de narrar más en un formato hollywoodense o en un formato que es mucho más masivo, ¿verdad?
Sí,
o sea, sí. Se puede decir más masivo, se puede decir un formato masivo, ¿no?
Sí, conte que estoy seguro que la película de Cuarón no es para el gran público, ¿verdad? La mayoría, la mitad seguramente va a pagar, porque claro, tiene otro ritmo, ¿verdad? Pero es lo que vos decís, a mí la sensación que me dio es que Cuarón me permitió entrar en su cabeza y compartir con él un pedazo de su infancia en glorioso unas tonalidades espectaculares de grises increíbles, o sea, con todo lo que hoy la tecnología te permite, ¿verdad? Pero me dio
es muy similar a la nuestra, Luis. No sé si vos te sentiste cercano. Yo me sentí muy cercano a la historia de Roma.
Totalmente.
Por muchas razones. O sea, tiene mucho que ver con el país en el que nosotros nos criamos.
Absolutamente.
Entonces, en ese sentido, yo me sentí muy tocado también por la película.
Absolutamente. O sea, era como estar en un barrio nuestro, ¿verdad? Era como un repaso de nuestra propia historia, ¿verdad? Y aparte así, sin ninguna ambición importante y bajo la mirada casi cándida de esa niñera indígena, pero me quedó tan esa sensación que vos decís, porque en Las Herederas uno es como la cebolla, ¿verdad? Tenés varias capas para sacarle. Tal el conservador que se sentó y dijo, ay, es una película de lesbiana. Y dijo, qué pelotudo, no, una película de lesbiana, no tiene nada que ver. Pero por eso cada quien le encuentra una interpretación distinta dependiendo de tu propia experiencia de vida, ¿verdad? Y para mí eso es lo que hace sabrosa una película. Si no, me voy a ver una obvia, me voy a ver Los Vengadores 4, que yo sé cómo va a ser, boom, y me voy a divertir como un chiquilín y punto, pero no voy a buscar nada más que eso.
Y a mí me pasó, lo vi incluso acá, que muchas mujeres, te digo, casadas, con hijos, me decían, a veces incluso a Ana Brun le decían, estoy buscando la llave de mi auto. O sea, estaban como con ganas por ahí de escapar.
Exacto.
De algo que sentían que la película se comunicó con ellas, más allá de cualquier cuestión sexual, incluso de cualquier cuestión de clase.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Me parece que las películas que, o sea, a mí me interesa mucho tratar al menos siempre, hacer el esfuerzo de poder hacer una película que exige más del espectador, pero que el espectador que realmente se anima a hacer el viaje se siente retribuido, que creo que es lo que le pasó a la mayoría de la gente que se sintió cercana o tocada por la película. Ahora, es difícil, Luis, son procesos larguísimos y vos te imaginarás que al no tener nosotros en Paraguay una historia de una tradición cinematográfica, también yo creo que a nuestra generación le toca como construir eso, ¿verdad? Construir el imaginario, y son muchas cosas a la vez que a mí me emocionan y me gustan mucho. Por eso es que siento que nunca voy a dejar de trabajar acá.
Claro. ¿Alguna de las mujeres de la película son parte de tu historia, de tu propia vivencia, Marcelo?
Yo siempre digo que no me podía haber metido en una historia como esta si no tenía referentes cercanos. Te digo, la bandeja se parece mucho a la bandeja de una de mis tías. Esas mujeres que juegan cartas ahí en las señoras mayores son para mí también mis tías abuelas que jugaban cartas. Yo me metía abajo de la mesa y me acuerdo cómo chismoseaban. O sea, tengo mucha referencia cercana a muchos personajes, a muchas situaciones, pero evidentemente tracé como una primera línea y después vine trabajando. Segundo borrador, tercer borrador, tuve la oportunidad de estar en un lugar que se llama Torino Film Lab, donde se discuten los guiones para que culturalmente esa historia pueda viajar, y a partir de ahí sale un poco Las Herederas, ¿verdad?
¿Cómo fue para que te decidas por Ana Brum, que no tenía ninguna experiencia cinematográfica, ¿verdad? Es más, como actriz creo que ya arrancó medio tarde ella. Más tarde.
Sí, había hecho algunas cosas en teatro, después dejó de hacer como hace creo que 10 o 15 años. Y yo a la única persona que siempre le daba mis guiones para que lea era Patapila, ¿verdad? Carlos González Brum. Ajá. Que había sido ¿vos le conocías a Patapila?
Sí, claro, claro.
Mi primer jefe en Alta y todo eso. Entonces yo después de, incluso viviendo en Londres cuando estudiaba y cine, me iba a Estados Unidos a trabajar con él a veces, después volvía para ir ahorrando plata y pudiendo seguir mi carrera, mi universidad, ¿verdad? Y me acuerdo haberle dado el guión y cuando leyó, él me dijo Ana Brum. Me dijo el otro nombre de Ana Brum, me dijo Patricia Vente, ¿verdad? Cuando eso todavía Ana Brum no era Ana Brum, ¿verdad?
Claro.
Entonces me dijo enseguida y porque también leyó, me dijo dos cosas, me dijo esta película es importantísima para Paraguay, hacela, y me dijo Patricia Vente. Yo creo que ella va a entender a este personaje, me dijo.
Mira,
y vos sabrás que Ana Brum cuando habla, Luis, siempre dice, para mí está arrancado en mi vida en demasiado sentido, ¿entendés? Y me parece que ella tiene esa capacidad de poder poner también como actriz en muchas de las cosas que ella hace o en la película tienen que ver con charlas que tuvimos en los ensayos y con la forma en la que ella sentía que ese personaje iba a moverse, siempre decíamos como un gato dentro de la casa.
Qué bien, qué espectacular. Una cuestión final, Marcelo, si vos tuvieras que elegir un personaje de la historia para hacer una de estas biopic, ¿verdad? O un pedazo de nuestra historia para llevarla al cine, ¿qué elegirías? ¿O a quién?
De la historia en general, me decía, la historia de Paraguay.
De la historia de Paraguay.
Qué pregunta. Hay tantos personajes, Luis, vos sabrás que hay. La historia de Paraguay es muy atractiva y está ahí sin contarse. O sea, está. Yo creo que lo que hicieron, por ejemplo, los argentinos y el mundo ya con Evita, ese era un personaje que de repente, te digo, se podían escribir algunas cositas, pero cuando viene la Evita manía, por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, se le lleva a un montón de lugares que demuestran la complejidad de un ser humano. Y creo que en Paraguay tenemos desde estos grandes papas guazú, tipo el doctor Francia, ¿verdad? Con el que Roa de alguna manera juega en Yo el Supremo, hasta también grandes mujeres, ¿verdad? Y tenemos la historia del último fusilamiento, la última pena de muerte de Gastón Gabán, ¿verdad? Sí. Gastón Gabín, que le decimos, que también es muy atractiva. Estuve investigando en algún momento eso que se le llamaba La Tragedia de Villamorra. Y también tenemos obras de literatura muy interesantes. La verdad que si tuviese que elegir uno, Luis, no sé, porque depende mucho del momento en el que estés, ¿verdad? Me gustaría pensar un poco más. Lo único que sí te puedo decir es que hay personajes sumamente atractivos y por ahí te mencioné a los más convencionales o más grandes, pero de repente encontrás a veces en Paraguay una persona dentro de lo que fue la Revolución del 47, ¿verdad? Una persona que le hizo oposición a Francia o a alguna persona que estuvo en el entorno de los López, que puede ser sumamente interesante como personaje para partir de allí contar un mapa más grande. Lo que yo usualmente haría quizá sea más buscar a esos personajes que están al margen de la historia, un poco más anónimos, y a partir de ese personaje contar un poco hacer la gran pintura de lo que es ese momento histórico.
Marcelo, un placer, otra vez felicidades, creo que lo mejor que nos pasó como país en el 2018. Y mirá que pasaron muchas cosas, gente que está presa, que nunca creímos que iba a estar presa, que se le sacó el Congreso. Pero de todas las cosas que nos pasaron, creo que lo mejor, sin lugar a dudas, fue las herederas. Así que felicidades y ojalá que digamos sigamos con esta senda de hacer grandes películas, aunque no tengan premio, como vos decís.
Dale, Luis, te agradezco muchísimo y de nuevo te quiero repetir que para nosotros ha sido hermoso el apoyo en general de la radio, de la prensa, porque creo que todos los que estamos tratando ahora de empujar una finalmente una ley de cine y de tratar de que por fin podamos esta profesión no sea como ser astronauta, sino que sea normal hacer cine en Paraguay, para nosotros el trabajo que ustedes hacen es fundamental, así que en particular a vos y a toda la gente ahí, muchísimas gracias.
Marcelo Martínez, sí, en este momento creo que el productor cinematográfico, director más exitoso de nuestra historia, por de pronto.